ideas of us is all that keeps our rise. And Robin consonances are written to the disgrace. Our many tales, how to stand with lies the truth, with either dire, with withering wind, rust or oppressive wings. We are the children of the light. We don't forget a land of tears, or golden past you call the night. Or fire on the fire, all your insane joke. We are back from our exile. We are the children of the back from our exile. We are the darkness on the light. From our exile.
From our exile.
From our exile. From our exile.
We are back from our exile.
From our exile. From our exile.
We are the children of the
light. From our
exile.
We don't forget our endless seas, so golden past your cold and eye of fire on the fire in shame yoke. We don't forget our endless tears, or golden past your cold and eye of fire on the fire in shame yoke. We don't forget our endless tears, or golden past your cold and eye. Get around the steel, so crawl and pass you crawl behind.
Bienvenidos a Benelux, buenos días, buenas tardes o buenas noches según en el momento en el que estéis escuchando esto. Benelux, para los que os enganchéis por primera vez o entréis por primera vez aquí, es un programa en el que queremos saber cómo se hacen las cosas, por qué se hacen las cosas y de dónde viene la pasión por hacer las cosas. Y en el día de hoy vamos a hablar de algo relativamente desconocido, del steampunk. Para algunos puede ser una moda de gente que se viste con colores marrones y un montón de engranajes, para otros puede ser una pasión, para otros un género literario, y vamos a hablar con gente para la que es todo eso y más. Empezamos por Alberto, ¿te llamo Alberto?
Sí, o también Lora Alberto, que es...
Lora Alberto. bienvenido. ¿Cómo te definirías dentro del steampunk?
Pues me definiría como un buscador de personas.
Un buscador de personas.
También mucha gente sabe que mi afición es pues los juguetes y siempre digo que soy un viajero del espacio-tiempo, juguetero y guardián de sueños e ilusiones de la gente.
Un poco un Méliès de la vida moderna.
Más o menos.
Y tenemos también con nosotros, un poco acatarrada, a Marianne Womack, que iba a venir en el segundo programa pero no pudo ser, pero por fin la tenemos aquí. Que es editora, es traductora y es escritora. Buenas tardes, Marian.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Muy bien. Y a la que le debemos también una antología bastante importante, la primera, si no me equivoco, dentro
de la primera antología, sí, la publicamos nosotros.
Sí.
Que se llama Steampunk, Antología de Retrofuturismo.
Dentro de Ediciones Nevsky, que es tu editorial.
Y la editó Félix Palma, que es el escritor del Mapa del Tiempo.
Sí. Uh-huh. Y tengo aquí a mi derecha a Duen Delirium, que acaban de tocar para nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Os podéis presentar para un poco más en individual?
Pues mi nombre es Fernando, Mats and Drake, para los amigos. Y
yo soy Tania, más conocida como Tad, para la gentecilla que me conoce en este mundo y esas cosas.
Y vosotros sois músicos dentro del Steam. Bueno, y en la vida en general sois músicos.
Sí, más o menos.
Hay mucha gente que no sabe directamente ni engranajes, ni trajes de color marrón, ni nada. Para toda esa gente, ¿qué es el steampunk?
Pues yo creo que el steampunk es una nueva tendencia a la cual se llega de diversas formas. Hay personas que llegan simplemente porque les gustan las cosas antiguas y les gustan los trenes. Hay gente que llega por la literatura. Por ejemplo, en mi caso yo llegué a través de la literatura cyberpunk y también por la preocupación por la lucha contra la obsolescencia programada. Y un día cotillando estos dos términos, pues descubrí esa palabra, steampunk, y empecé a investigar y a indagar más.
¿Y en tu caso, Marian?
Bueno, el steampunk, desde el punto de vista editorial y como escritora, yo lo defino como un subgénero literario de ciencia ficción. El contexto en el que se desarrollan las historias suele ser la Inglaterra del siglo XIX. Y esto es importante porque ese fue el momento histórico en el que se definió un poco el mundo como es hoy. Vivimos en un mundo postindustrial y globalizado. Y en el siglo XIX, pues, ¿qué teníamos? Revolución industrial e imperialismo. Entonces, el steampunk, por ejemplo, suele ser catalogado como un género nostálgico, pero ni mucho menos, es muy político. La gente mira a ese momento del pasado porque lo que está haciendo es comentar cosas sobre nuestro presente.
¿Y vosotros cómo habéis llegado hasta aquí?
Yo llegué de la manera más, por así decirlo, mirando la memoria más pasada, es gracias al Capitán Nemo y a su Nautilus. Desde pequeño estaba total y absolutamente enamorado con la representación de ese magnífico submarino. Y siempre me había emocionado esa estética, esa manera de pensar que las cosas, porque funcionan, no tienen por qué ser feas. Y el añadir belleza a los objetos. Y bueno, poco a poco de repente descubrí que había más gente como yo. Y de ahí, literatura, prácticamente.
¿Y en tu caso?
En el mío llego hace apenas medio año o así, hasta que lo conocí, básicamente por la ropa. Me movía mucho por estilos muy parecidos, estaba entre Lolita y poca cosa más. Y lo vi y me gustó mucho, la verdad. Y dije, oye, ¿por qué no? Y luego ya pues investigando, hablando con Alberto, hablando con Fer y tal, pues he descubierto muchas cosas que son bastante bonitas en ese mundo. Pero tampoco puedo contar mucho más.
Habéis mencionado, varios de vosotros, el tema de la belleza o de la estética. ¿Creéis que vivimos en un mundo feo?
No feo, pero como ha dicho Fernando, siempre se puede hacer más bonito. Es decir, la época victoriana lo que nos aportaba era un romanticismo y una forma de ver las cosas de una manera más romántica. Y cuando miras para atrás y a lo que ves actualmente le añades ese valor personal. A ver, no me refiero a simplemente añadir engranajes por añadir engranajes. Es también una cuestión de buscar algo que perdure a lo largo del tiempo. Es decir, en vez de tener 20.000 camisas, simplemente tener una o dos camisas que en muchos casos las vas a haber hecho tú o que te ha costado conseguirlas y que las has trabajado para transmitir, pues eso, lo que decimos nosotros siempre, transmitir una actitud. O sea, no es que nos guste vestirnos de forma extravagante porque sí, es que con ello lo que pretendemos es mostrar ante el mundo una actitud. Y esa actitud pues viene pues por unas creencias que se basan pues en eso, en mirar al pasado para poder decir a ver cómo podríamos hacer un futuro mejor. Y para eso pues tenemos que intentar pues tener cosas duraderas, que no se rompan enseguida y bueno, es una forma de verlo.
Creo que se ha perdido un poco la por así decirlo, la imagen del artesano cuando se crea algo. La gente, hemos entrado en un punto tan industrial donde las cosas se hacen para que funcionen, punto. No tienen por qué ser bonitas. Me explico, yo siempre pongo el ejemplo de Wall-E y Eva en la película.
Sí.
Eva es perfecta en cuanto a funcionalidad, tiene la belleza de lo sencillo, pero también encontramos a Wall-E, que es bonito y funcional. Si a Wall-E le hubiéramos hecho de una manera muchísimo más bonita, arreglándole, por así decirle, unos adornos en la caja o así, estaremos casi viendo un objeto victoriano, que es un objeto y de repente en la caja le hemos añadido, por ejemplo, una cabeza de una diosa o con los cabellos muy neomodernista y demás, y nos encontraríamos con ese elemento. Creo que la gente se está olvidando de hacer las cosas bonitas, ¿sabes? Vamos demasiado a lo funcional y creo que las cosas pueden ser funcionales y bonitas a la vez.
Bueno, el steampunk, perdón, por lo menos entre los escritores, creo que también es popular porque de manera inconsciente nos estamos dando cuenta de que el mundo, el universo en el que vivimos, el mundo en el que vivimos está llegando a su fin. Estamos acabando con los recursos naturales, el capitalismo es insostenible. Esto aparece mucho en la literatura, ¿no? Y me hace plantearme también por, si será por ello que el steampunk, por lo menos en el ámbito literario, está ahora floreciendo en España. La gente está usándolo para hablar de temas ideológicos, de un sistema de vida insostenible que necesita un cambio, ¿no? Y quizás mirando al pasado podamos encontrar otras fórmulas de volver a andar lo que hemos andado de otra manera.
Totalmente de acuerdo. O sea, es, no lo habría dicho mejor, pero es que es eso. Estamos, es muy curioso, pero a lo largo de la literatura ha variado muchísimo. Y no solamente la literatura, sino los sueños de las personas han variado muchísimo en base a las crisis, ¿vale? Uh-huh. Es decir, llegan los años 20 después de una guerra y todo es jauja, tal, llega la Gran Depresión y los sueños de la gente cambian. Seguimos mucho más para adelante y hablaba antes de los 80. A mí, yo lo reconozco, soy un amante de la literatura cyberpunk y en los 80, ¿cómo veían el futuro? Lo veían como algo súper, un futuro desechable, que todo era de usar y tirar. Cuando justamente antes, en los 70, lo que se veía era un mundo idealizado con gente perfecta, vestida de perfectamente blanco, en cúpulas ahí, todo. O sea, quiero decir, según van llegando,
es una relación contra esa ciencia ficción tan blanca, tan perfecta, donde todo se soluciona tocando un botón y ya está.
Claro.
Es una vuelta, perdona.
Sí, sí, pero es que es justamente eso. Y entonces, y luego llega la crisis del 92, y entonces otra vez los sueños, y la gente empieza a ver un futuro posapocalíptico y, ¿sabes? Esa va fluctuando. Y a medida que va llegando, lo que es el tema de, si os fijáis, la crisis empezó en el 2007. Y el steampunk llega a Europa, bueno, no es que llegue, sino que se vuelve a poner de moda a partir del 2004-2005, pero en España empieza en el 2006-2007. Yo no creo que sea una casualidad, ¿sabes? Porque dentro de la literatura victoriana, que había mucho de reivindicación, por ejemplo, entre lo que es el patrón y el trabajador. Y creo que eso es algo que en la actualidad también se está viviendo. Entonces, está muy ligado. Y a medida que nuestros sueños cambian, cambia también la literatura. Y, por lo tanto, ahí de eso se empapa mucho el steampunk.
Vamos a hacer un inciso, porque aquí estamos cinco personas, pero falta una sexta persona, que no ha podido venir, pero está con nosotros en espíritu, que es Janacek. Y vamos a hablar de Janacek antes de que entre por teléfono. Laura Albert, por favor.
Bueno, Janacek es uno de los grandes escritores y ya no solamente escritor, sino persona dentro del movimiento steampunk. Es una persona que empezó desde el principio en el movimiento. Fue la primera persona que creó un bar con estética steampunk, el Itilien, que está en Chapinería. A la gente que le guste el steampunk les recomiendo que vayan a verlo porque merece la pena. Aparte de eso, también fue escritor, escribió uno de los relatos de la serie de Acronos y también escribió la primera obra de teatro que ha habido en este país con temática steampunk. Y bueno, ahora pues de lo que nos va a hablar es de su nuevo libro que estrena el mes que viene, que bueno, prefiero que lo diga él.
Que lo diga él. Buenas tardes, Janacek. ¿Debo llamarte así o debo utilizar otro nombre?
No, Janacek de Hierro es mi nombre dentro del mundo steampunk, así que es lo correcto.
¿Tú cómo llegaste al steampunk?
Pues mira, vamos a ver, por curiosidad, en realidad. Yo en mi vida civil me dedico a temas informáticos y buscando pues cuestiones de infografía, de repente empecé a notar que había pues una cierta estética que me llamaba mucho la atención y que coincidía además con una idea que tenía yo de la ciencia ficción desde hacía bastante tiempo, una idea distópica, y bueno, pues esto lo reflejaba bastante bien. Entonces, buceando un poco, me encontré con que esto, sobre todo, pues ocurría en Estados Unidos, era un movimiento que estaba naciendo allí en aquel momento, y quise saber si existía también en España. Y así fue como entré y como contacté con los movimientos steampunk españoles.
¿Y esto en qué época fue, más o menos?
Pues a principios de 2011.
2011, o sea, hace 4 años.
Sí, demasiado tiempo.
Y hace,
en España y, tampoco lleva más tiempo.
No, no lleva mucho tiempo. Y ahora presentas Faraway, Crónicas de Lejana, el día 24 de noviembre en la Casa del Libro de la calle Fuencarral.
Eso es, efectivamente.
¿Y puedes contarnos algo de Faraway?
Bueno, pues Faraway es un proyecto que surgió con respecto al tema también de steampunk, con la idea de llenar un poco el vacío que en aquellos instantes había respecto a literatura en castellano. Aunque ahora ya no es tanto, actualmente hay algunos escritores que ya están trabajando en ese sentido, pero entonces era novedoso y los primeros cuentos que escribí los escribí para páginas steampunk, para Steampunk Madrid, para Golden Year, y tuvieron muy buena aceptación. Entonces aquello, pues aunque nunca había pensado en publicar yo con anterioridad, pues decidí ponerme manos a la obra y me puse a escribir pues con esta intención, y la verdad es que creo que ha salido un buen libro.
Y cuando, bueno, sé que la presentación, aparte de la de 24 de noviembre, hay una en un local que creo que gestionas tú, en Chapinería.
El Litilien, efectivamente. También cuando entramos dentro, mi mujer y yo entramos dentro del movimiento steampunk, pues el local que teníamos, que ya existía con anterioridad, decidimos darle ese giro sin saber todavía que nos íbamos a convertir en el primer pub con esa temática de España. Entonces, bueno, pues aprovechando que no solamente que tenemos el local, sino que además precisamente tiene esta estética que es adecuada para la presentación del libro, me sugirieron en la editorial que por qué no hacía pues una pequeña fiesta de presentación dentro del ambiente, pues con gente vestida y todo este tipo de cosas, y nos parecía bien. Así que seguramente, casi con toda seguridad ya, puedo anunciar que el día 21, durante todo el día, estaremos en el pub, en Chapinería, haciendo también una fiesta, una pre-presentación, por decirlo de alguna manera, del libro.
Día 21 de noviembre, que es sábado.
Sí, es sábado.
Es sábado. Chapinería, ¿es accesible? ¿Es fácil llegar?
Bueno, se puede llegar con autobuses de la empresa Cereza y si se consultan por los horarios, hay horarios prácticamente a lo largo de todo el día. Hemos decidido hacerla precisamente por la tarde, o vamos, durante todo el día en realidad, o sea, porque por la mañana se habrá también juegos de temática y tal, y acabar antes, digamos, de lo que es el horario de noche, precisamente para que las últimas personas que se quieran quedar y que no tengan medio de transporte puedan regresar a Madrid.
Pero no, Faraway no es tu primera novela, ni mucho menos.
No, Faraway, vamos a ver, Faraway es una colección de cuentos. Yo en realidad nunca he escrito novelas. Yo he escrito siempre cuentos y he publicado siempre cuentos. Faraway podríamos decir que es mi primer trabajo en el que todos los cuentos están relacionados entre sí, precisamente pues a través del mundo de Lejana, que en inglés es Faraway, y tienen, digamos, la misma temática y están conjuntados entre sí. Pero no he escrito nunca ninguna novela.
¿Podrías contarnos algo de Lejana?
Pues sí, Lejana es un mundo distópico, es un mundo que surge como podría haber sido cualquier mundo basado en la ciencia ficción, a través de una puerta que se abre en el espacio-tiempo. Los habitantes del planeta Tierra de 1880 descubren que existen otros universos y se produce una migración hacia esos nuevos lugares. Lejana es, como fue en su día el lejano oeste, por decirlo de alguna manera, una tierra completamente virgen y por explorar. Y me apetecía escribir precisamente sobre ese mundo que no tuviese, digamos, ningún antecedente más que aquel que llevasen los colonos de su propio origen, ¿no? Y en ese sentido pues venía muy bien al mundo steampunk porque planteaba situaciones muy del mundo de vapor, pero empezando desde cero, como ocurrió pues precisamente en el lejano oeste americano en su momento.
Y una cosa, ¿los personajes salen en los cuentos y vuelven a aparecer? ¿Son totalmente episódicos?
No, son cuentos separados entre sí. Lo único que hay en común es el mundo y algunas referencias que se hacen, pues por ejemplo, a ciudades o a lugares que sí que se repiten en alguna de la, en alguno de los cuentos, pero los personajes no se repiten, no, no existe una conexión entre personajes, sino es más bien una conexión en cuanto a, al desarrollo de esa colonización a lo largo de aproximadamente unos 100 años, que es lo que planteo en el libro. Los cuentos están ordenados en el tiempo, desde lo que ocurrió en primer lugar hasta lo que ocurrió en último lugar. Un poco al estilo de Crónicas Marcianas de Ray Bradbury.
Bueno, que en Crónicas Marcianas sí que hay relación entre unos cuentos y otros, de en cierto modo.
Hay alguna relación, pero bueno, hay algunos cuentos que también están separados, lo que tienen, digamos, en fin, están, van más por libre. En mi caso, van todos por libre.
¿Y después de Faraway, qué estás planeando?
Uy, pues muchas Aunque maldades.
Es un poco pronto, pero bueno, te lo pregunto igual.
Vamos a ver, pronto, sí. Pronto siempre es relativo, porque todo eso depende de la capacidad que uno tenga para escribir, de la tranquilidad. Ya sabes, la escritura no es algo en que uno se ponga a trabajar y surja automáticamente, ¿no? Pues ahí, bueno, supongo que algún escritor habrá que lo haga de esa manera, pero yo particularmente no puedo. Necesito tener inspiración y necesito tener tranquilidad. Entonces sí, hay un proyecto en marcha, es también un proyecto steampunk, pero es completamente novedoso dentro del mundo de la literatura steampunk, y en ese sentido no querría adelantar nada, no vaya a ser que tarde demasiado en ponerlo en marcha y alguien me copie la idea. Pero sí que puedo adelantar que va a gustar mucho, porque son también cuentos separados. En esta ocasión sí que existen personajes que están relacionados entre sí. Alguno incluso es común en todos los cuentos. Pero está tratado de una manera que hasta el momento creo que en el steampunk no ha ocurrido nunca.
¿Y tú cómo ves la escena ahora mismo?
¿Cómo veo, perdona?
La escena steampunk ahora mismo.
¿Cómo veo el mundo? Vamos, el movimiento steampunk.
Sí, el movimiento, sí.
Yo lo veo en crecimiento, la verdad. A mí me ha sorprendido muchísimo la tirada que ha tenido el movimiento steampunk en estos últimos 4 años y la aceptación que está teniendo, sobre todo a nivel de gente joven, ¿no? Que eso pues siempre es de agradecer y siempre produce una cierta esperanza.
Sí, hay gente muy joven, sí.
Sí, bueno, al principio era sorprendente que ocurría todo lo contrario. En los primeros años de steampunk, lo que encontrábamos dentro de este mundo era gente de todas las edades. Había un reparto sorprendente de edades y casi era mayoría aquellos que tenían por encima de los 35 años que aquellos que estaban por debajo de esa edad. Y ahora está ocurriendo a la inversa. Entonces, bueno, pues llama la atención y ya digo, da una cierta esperanza de que va a tener bastante futuro, bastante recorrido.
Bueno, pues hacemos, como no estás aquí en estudio, lo que hacemos al final siempre del programa es pedir un consejo de cualquier tipo a los entrevistados, y nunca avisamos de que lo vamos a hacer. Entonces nos gustaría que nos dieras un consejo de lo que a ti te apetezca.
¿Un consejo?
Sí.
Respecto al mundo sin pan.
Sobre cualquier cosa.
Ah, sobre cualquier cosa.
Cualquier cosa.
Pues sobre cualquier cosa, ser rebeldes, ser punk en contra de la sociedad actual, que nos lleva a una distopía que va a ser mucho más terrible que la que podamos imaginar los escritores.
Pues muchísimas gracias. Un último recordatorio, Faraway, Crónicas de Lejana, se presenta el 24 de noviembre en la Casa del Libro, en la calle de Fuencarral, 119, a las 7 de la tarde. Y antes de eso, el día 21 de noviembre, en tu local,
en Etilian,
en Chapinería. Así que os convocamos allí, nos vemos allí, y muchísimas gracias por estar con nosotros.
Pues a vosotros, muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Stop. Stop healing yourself, don't break your soul. Don't forget the crimson river in your veins. Die, 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 Greece and Southern Seymour. Here we are, the dreamers from far now. As we choose to fight until the end. Like a panzer Kaiser, we choose to fight until the end, like a panzer Kaiser. and not the flames that in your breath. We are the dragonfly who never die. This is a war against reality, and every beat is a victory. We choose to fight until the end. Like a Panzer Kaiser, we choose to fight until the end. Like a Panzer Kaiser, we are the words that we hear in our souls. We are the words that we hear in our souls. We choose to fight until the end. Like a Panzer Kaiser, we choose to fight until the end. Like a Panzer Kaiser.
Muchas gracias. Este tema, ¿cómo se llamaba?
Panzer Kaiser.
Panzer Kaiser, sí. Y habla, obviamente,
de la Guerra Mundial. Panzer Kaiser. La verdad es que es curioso. Siempre me habían fascinado los enormes tanques alemanes y su sí. manera de llamarlo, porque quieras que no, aparte de que el alemán suena como muy, muy potente. Entonces, sí, o sea, dicen plátano y es como, Dios mío, han dicho Panzer, ¿sabes? Sí. Como asustado. El hecho de llamar Panzer a los tanques me parecía fascinante, y uniéndolo a la palabra Kaiser, que es como el... Sería como el general, el rey de los Panzer. Y me di cuenta que realmente cuando te levantas, cuando estás caído, cuando te tienes que levantar, te tienes que comportar casi como un tanque. Tienes uh-huh. que avanzar y pasar por encima de lo que sea. Sobre todo por el hecho de que muchas veces se nos agarra dentro de nosotros como una especie como de angustia. Que no nos deja casi ni pensar ni mover. Nos convertimos en alguna especie como de zombies. Que ni siquiera sobrevivimos. Estamos en una especie de hibernación extraña. Nos levantamos, vamos a trabajar, comemos, cenamos, dormimos. Nos levantamos, vamos a trabajar, comemos, cenamos, dormimos. Y así todo el día. Entonces me di cuenta que tiene que haber momentos en los que tengamos la energía como para levantar un coche nosotros solos. Porque levantarnos cuando caemos es muchísimo más pesado que un coche. Y entonces de ahí que tengamos que comportarnos como verdaderos tanques. Y ahí venía.
Hay una cita que siempre se me olvida de quién es, pero es creo que fue a raíz de la Primera Guerra Mundial, que es: las luces de Europa se han apagado. A lo mejor Miriam sabe de quién es. Las luces de Europa se han apagado y no volverán a encenderse.
Wow.
Sí, es terrorífica. En realidad la cita alude no solamente a lo evidente, sino a que realmente se había ido la luz en toda Europa, por lo visto. Pero hay algo de terrorífico en la idea de que vamos a estar en la oscuridad para siempre. Y me da la impresión de que el steampunk habla un poco de esa sensación que va llegando hacia ti de, oye, aquí están chapando esto.
Lo que creo que intenta el steampunk es un poco detener eso, parar el momento, parar el tiempo. No vamos a tener este futuro, vamos a ir un poco para atrás, a ver qué podemos recuperar, qué podemos cambiar, cómo podemos reinventarnos. Esto entronca muy bien también con la ideología maker, por ejemplo, con el do it yourself, sí. con el reciclaje, con incluso con hacer punto. Sí. Yo soy muy fan del punto.
Sí, sí, me consta.
Y un poco va por ahí la cosa, ¿no? Vamos a ver cómo podemos intentar no llegar a ese futuro. Nos estamos viviendo, creo yo, ya el ciberpunk. Eso es otro tema que podríamos tratar.
Sí. Es un ciberpunk, para mi gusto, como hecho en Globomedia. Como si alguien en Globomedia hubiese leído Neuromante y de repente hubiese dicho, vamos a hacerlo con resines. Pero sí, sigue siendo un poquito ciberpunk.
Habrá que ha dicho Marian lo del tema de los makers. Bueno, antes no lo hemos comentado, pero la aportación que hacemos aquí es desde la asociación,
Madrid,
exacto,
sí.
desde Steampunk Madrid, y es algo que es increíble, pero te pones a hablar con la gente y todos son makers. Cada uno su forma, cada uno su estilo. Hay escritores, hay gente que sabe coser y diseñar, que te pasas. Hay artistas, como los aquí presentes, que saben cantar, diseñadores gráficos. editores, escritores, amantes del teatro, amantes de los museos, que es algo que yo siempre lo decía, vivimos en una de las capitales de Europa con más museos y más bonitos, con la mayor pinacoteca, y la gente no va a ver el fútbol. Y yo, no lo entiendo. Entonces, de pronto, recuperar esas viejas costumbres y saber valorar lo que tenemos y saber que no sabemos nada, pero que cada día que pasa intentamos aprender más y compartir información y aprender más para cambiar a lo mejor el futuro. Pues suena un poco prepotente, no vamos a negarlo, pero la intención es buena.
Pero creo que tampoco es tan prepotente. Al fin y al cabo, si lo piensas fríamente, tenemos la Biblioteca de Alejandría en la mano. O sea, coges el móvil, lo conectas y tienes acceso a cualquier conocimiento, cualquier libro, cualquier... O sea, estamos en un punto en el que dices, bueno, a ver, me apetece, yo qué sé, crear una caja simplemente para un regalo. Busca en internet, ahí está. O sea, lo único que hace falta es tener la intención, levantarte y ponerte a hacer.
A mí eso es lo que me preocupa, que hace falta que alguien quiera buscar ese libro.
Y está en internet porque alguien lo ha puesto.
Exacto.
Es que el movimiento Steampunk también lo que a mí me encanta es muy inclusivo, y lo que tú hablabas es de compartir, es de encontrar una comunidad de gente que tú has encontrado, que le gusta ir a museos, que le gusta reciclar, que le gusta hacer estas cosas. Y también eso es importante, creo yo, el tema de la comunidad y de compartir y de pasar información.
Bueno, ya que estamos, aprovechamos para decir que todo lo que hacemos lo hacemos a través de Facebook. Ya sabéis, nos podéis buscar como Steampunk Madrid. Y bueno, nos encanta tener cada día nuevos miembros y que cada día ir conociendo a más gente. Como te decía al principio, al fin y al cabo, cuando me has dicho, ¿cómo te defines? Yo me defino como un buscador de gente.
Era una pregunta un poco complicada. O sea, sí. Realmente has cogido muy bien, ¿eh?
La verdad es que
es una pregunta que me la hacían,
Creo que voy a cambiar mi Facebook mañana mismo y voy a poner a partir de ahora Alberto Aliseo, buscador de gente. Porque no hay nada tan maravilloso como decir, luchando contra lo que decía Fernando de la monotonía, es salir de lo establecido, salir de tu trabajo, salir de tus familia, de tus relaciones, que no las tienes por qué abandonar, ¿sabes? Están ahí, les quieres mucho, pero buscar esa gente nueva, eso da una vidilla increíble. Y además que surgen conversaciones súper interesantes en el aspecto que estás hablando. Ah, tú también estuviste en ese concierto. Ah, tú también has leído ese libro. Ah, y a ti también te gusta ese escritor. ¡Qué guay! Entonces, a lo mejor si no empiezas esa acción, bueno, si no empiezas esa acción, ni siquiera estaríamos aquí presentes.
Yo, de hecho, os he conocido a través de un evento que vi en Facebook, que creía que no, que encontré de casualidad, que era al lado de mi casa, que fue la primera feria Steampunk, organizada por Steampunk Madrid. Y que fui allí con muy pocas esperanzas. La verdad, pensaba encontrarme a tres chavales de 17 años con varias camisetas negras. Que me mirasen raro, en plan, ¿por qué viene esta señora aquí a molestarnos? Al punto joven de Tetuán. Pues no, todo lo contrario. Fue una experiencia increíble. Nos quedamos fuera del concierto, pero disteis un concierto para los que estábamos en el exterior, que éramos unos cuantos. Y aparte, gracias a la antología de Marianne, que tenía una amiga que escribía en ella, me la compré, me la leí entera y me encantó toda. Y dije, ostras, pues es mucho más de lo que yo esperaba. Porque creo que la imagen que hay desde fuera, que es un poco la que yo tenía, es de que es una cosa de eso de Googles y engranajes. O sea, que hay una idea que es más estética que de fondo.
La estética es importante.
La estética es importante, pero no es solo estética.
Exacto.
No, sí. Pero yo siempre cuento, por ejemplo, que Gail Carrier, que es una escritora muy conocida americana que hace El protectorado de las sombrillas, esa serie tan divertida, ella siempre cuenta que antes de escribir Steampunk, antes de leer Steampunk, ella empezó vistiéndose de Steampunk. Y sin embargo hizo la transición hacia la literatura, ¿no? Y también he notado que los escritores van luego hacia la estética. Hay mucho movimiento fluido entre una cosa y otra, hay mucha retroalimentación.
Bueno, creo que todos estamos en esa clase de personas que en un momento dado, antes de conocer todo esto, se ha vestido de manera, digamos, antigua para ir a un sitio antiguo. Creo que todos lo hemos hecho antes de todo esto, antes de que llegase a nosotros. Incluso puede que de pequeños, de alguna manera. A mí el mundo victoriano siempre lo he asociado con cierta calma, o sea, no con el frenesí de ahora de tener el WhatsApp pitando cada 30 segundos, sino con una idea de disfrutar de las cosas, de que las cosas sean tangibles, que creo que también hay una relación con los juegos de mesa, con el ojo de los juegos de mesa, que es algo que puedes tocar, que no es un ordenador, que es algo que tocas, que, y hay algo creo que muy sano en poder tocar las cosas, en que las cosas sean objetos.
Además, me encanta que hayas dicho justamente los juegos de mesa, porque como te he dicho, soy juguetero y justamente mi mayor especialidad son los juegos de mesa. Todo el mundo sabe que tengo más juegos de mesa en mi casa que en la tienda. Es mi única adicción. Eso, bueno, eso y la ilusión. Son mis dos únicas adicciones, pero es verdad. Los juegos de mesa y tener algo. Es como lo de los libros. A mí un libro en internet, o sea, en una tablet. Es que creo que nunca he leído un libro en una tablet.
No, yo salvo cosas que no he encontrado que estén descatalogadas, y en concreto los libros de Luis Carandel sobre el Opus, es lo único que he leído en PDF.
Sí, hay ciertos libros. Pues a mí me costó muchísimo encontrar La máquina diferencial, que para mí fue una sorpresa. De pronto, o sea, yo amo a William Gibson como escritor y su trilogía Neuromante. De pronto llega en los 90 y escribe La máquina diferencial. Me costó muchísimo encontrarlo, pero hasta que no lo encontré no paré. Y no, eso, lo tienes, no sé, yo lo necesito.
El olor del papel, el tacto.
Sí. Y ya no hablemos de los cómics o los juguetes antiguos con ese olor que también, que lo abres y es como. Antiguo, qué rico. Sí, no es lo mismo, entonces.
Me alegra que digas eso sobre los libros, me encanta. Sí. Pero es verdad que yo también usé el tema digital para sacar un libro en inglés de steampunk, de autores españoles en el mundo anglosajón. Bien. Me aproveché del mundo digital para dar ese paso y poder publicar en América y en Inglaterra este libro. Pero no, libros de verdad, totalmente de acuerdo.
El papel. A mí me encanta. De hecho, yo casi todo lo que tengo en el ebook son tutoriales. O sea, lo típico, tienes un PDF, lo metes en el ebook. Pero el libro, el hecho de pasar las páginas, el hecho de coger con la mano derecha y darte cuenta que te quedan muy poquitas. Y esa angustia que te entra en el pecho de, por favor, que no se acabe esto. o el libro nuevo que lo abres por la mitad y lo primero que haces es olerlo, en plan.
Bueno, ese horror de estar delante de la pantalla todo el día.
Es horrible. Es horrible, te lo digo porque mi trabajo
es. Sí, el mío también es estar delante de la pantalla.
De todos modos, no hay que olvidar que, aunque nos guste mucho la época victoriana y todo eso, no somos recreacionistas. O sea, lo que intentamos es pensar en cómo hubiera evolucionado, ¿vale?, lo que es la humanidad, si a partir de lo que es la revolución industrial hubiéramos seguido solamente utilizando lo que es el vapor y la electricidad, ¿vale? O sea, tampoco podemos obsesionarnos y ponernos aquí a hacernos coches de vapor, que, por cierto, cierta asociación americana, que no recuerdo el nombre, lo hace. Y me quito el sombrero, vamos, literalmente. Pero nosotros, desde Steampunk Madrid, lo que queremos es decir, bueno, vamos a ir viendo cómo, o sea, no vamos a dejar de utilizar teléfonos móviles, pero vamos a utilizar ese teléfono móvil con un fin, que es conocer gente. Vamos a, ¿sabes? O sea, ¿me entendéis? O sea, la tecnología no la podemos rechazar porque está ahí.
Tampoco,
¿sabes?,
se trata de ser una image, ¿no?
Claro, no. Exacto. Pero es bonito la época victoriana y lo puedes respetar. De hecho, hay, no sé si habéis visto, hace poco tiempo han sacado un artículo de una pareja que son historiadores, es en Inglaterra, son historiadores y se han dedicado a vivir como vivían en la época victoriana. No. Bueno, pues si tienes los recursos y los conocimientos, ole. Pero nosotros no, ¿sabes? Lo que queremos es mirar hacia el futuro, pero apoyándonos en las bases del pasado.
Yo es que no daría abasto enviando palomas mensajeras porque llego tarde, ¿sabes? Tendría que tener camiones, en plan, llego tarde a otro sitio, llego tarde a otro.
Yo me imagino una vida, al menos la mía sería mucho más tranquila. O sea, me imagino o sea, de repente tengo una idea horrible de palomas llegando a mi casa con fotos de bebés y gatos. Me ha quedado con angustias. ¡Otro gato!
Bueno, es un tema que hemos comentado muchas veces en plan de broma, ¿no? ¿Cómo os imagináis, no? En plan, Albert, por favor, conteste a Sir Arthur mandándole un pulgar en alto.
Hace no tanto las amistades se hacían por cartas. Yo tenía muchos amigos por correspondencia y eran amistades muy intensas.
Sí. Y yo, que tengo una cierta edad, recuerdo el mundo anterior al móvil y al email y se podía quedar perfectamente para tomar un café, bueno, no había ningún problema.
No existía el plantón. El plantón era otro concepto. El plantón era no presentarse, pero la gente no tenía los problemas que tiene ahora para llegar a las citas. Porque como no podías decir nada.
Efectivamente.
Pero es verdad que hemos olvidado que ese mundo es tan cercano como el año 97, que es cuando empieza a haber internet en las casas, empieza a haber IRC hispano, pero es un mundo muy cercano que ya nos parece el pasado remoto.
El Messenger.
El Messenger
ya suena totalmente arcaico, o sea, es como. Pues
bueno,
ya
y quizás sea un mundo más cortés.
Era un mundo más cortés.
Tú dices que no existía el plantón y eso nos da una pista de que toda esta tecnología también nos hace más egoístas.
Bueno, la idea de cortar por teléfono era impensable y ahora se corta, puedes cortar por tu pareja por WhatsApp, se hace muy a menudo, o sea, y no resulta extraordinario, es como algo que se hace, en plan, oye, nos hemos rebotado.
A mí me sigue pareciendo increíble eso. O sea,
me parece increíble.
Es lo que los sociólogos denominaban el tecnoshock, que es la base del ciberpunk. El tecnoshock es una sociedad, bueno, también lo dijo Albert Einstein, en la que la tecnología supera a la capacidad del ser humano de adaptarse a ella. Entonces, vale, es lo que decíamos antes, no rechacemos la tecnología, pero vamos a frenar un poco el carro. Vamos a mirar de dónde viene esta tecnología y vamos a ir poco a poco. ¿Y por qué no? Vamos a intentar incluso dar a lo mejor un poquito un paso atrás en un momento dado, porque ¿qué pasa cuando la tecnología supera a la capacidad del ser humano? Pues eso, el tecnoshock, que nos volvemos tontos, de las familias se rompen y la gente se vuelve mucho más egoísta y mucho más anónima. El problema es el anonimato, y el ser humano está demostrado que cuando tiene anonimato es cuando hace cosas poco educadas. Vamos a dejarlo ahí.
Una cosa que, bueno, estamos hablando de cosas que pasaban hace años, de la costumbre, o sea, la adaptación a la tecnología. Me he fijado que en el steampunk hay gente muy joven. Gente de 17, yo creo, 18, cosa que no pasa en modas afines, que son la gótica y la lolita.
Y más joven.
Bueno, en la lolita son muy jóvenes, pero en el gótico ya no entran, ya no entra gente nueva.
Te digo, nosotros en la Asociación de Steampunk Madrid intentamos que sea una asociación para toda la familia. Es decir, que vayan padres con sus hijos. De hecho, tenemos un miembro que siempre va con sus dos hijas y es genial. Y cuando estás en Barcelona, que lleva mucho más tiempo que nosotros, que allí los eventos, el evento que hacen anual es de 4.000 personas, los 5, o sea, hay más de 4.000 personas, ahí va familias enteras. Entonces estás viendo a niños. Mira, me hizo mucha gracia porque saludé a un niño que le dije, joder, yo a ti te conozco ya desde hace 2 años. iba perfectamente trajeado con sus padres y era como decir, o sea, vas viendo que ya desde pequeños les gusta, ¿no? Y que es algo que, porque es bonito, ¿sabes? Y se puede hablar y te puedes vestir y puedes hacer manualidades, ¿sabes? O sea, porque en vez de estar haciendo un dibujo normal, pues puedes estar haciendo un dibujo de lo que va a ser tu próximo coche a vapor. O puedes estar creando con manualidades, con goma eva, un sombrero o algo. Entonces, no solamente, las manualidades gustan a todo el mundo, no solamente a los adultos.
Es que yo creo que te valida a ti, en cierto modo. Las cosas que tú mismo puedes hacer te hacen validarte.
También creo que el steampunk como movimiento es muchísimo más agradecido a la hora de aceptar gente. ¿Me explico?
Sí, o sea, puede ser.
Otros movimientos, por ejemplo, como has mencionado, el gótico, son muchísimo más cerrados. Te lo digo porque
bueno,
yo...
Bueno, y yo también. Bueno, menudos son.
Con mis pelos y todo. Pues,
menudos son.
Los ojos ahí como si fuera un mocho panda. Pues la cuestión es que... luego, sin embargo, te vas fuera, te vas a un, yo qué sé, cualquier festival alemán, que es
el Treffen.
El Treffen, por ejemplo, sí. Y te encuentras a toda la familia. Son muchísimo más abiertos, pero quizá también porque lo llevan de mucho más tiempo o la mentalidad es distinta, no sé decir.
Bueno, he de decir que para ser gótico en España hay que tenerlos muy cuadrados. Yo he sido gótica muchos años, pero es difícil. Sobre todo en ciertos, los góticos que canarios tenían un mérito, vamos, y los andaluces, y los valencianos, tenían mucho mérito. Sin embargo, sí que veo que en España hay una tradición clásica que entronca más con el steampunk, que por lo cual no resulta tan estrafalario. O sea, sí que te van a seguir diciendo cosas por la calle, pero no resulta tan chocante para uno mismo.
Yo quiero, llegados a este punto, dejar dos cosas claras porque son muy importantes y porque sí, sé que mucha gente lo va a agradecer. Lo primero de todo, una cosa que debemos dejar claro es que el steampunk a día de hoy, ¿vale?, y creo que va a ser la norma durante mucho tiempo, no está considerada una tribu urbana, ¿vale? No. Eso es muy importante decirlo. Es decir, a mí me encanta vestirme de steamer, vestirme de Laura Alberot, que es mi alter ego, pero yo no voy a trabajar como Laura Alberot. Llega a un evento, vamos a un museo, vamos a hacer pues cualquier cosa, como un festival o eso, o un picnic, y me... nunca utilizamos la palabra disfraz porque no nos gusta, digamos, nos ponemos en actitud, ¿vale? De hecho, es nuestro lema. Y no es el lema de Steampunk Madrid, es el lema, poco a poco, de todos los steamers de España. No es un disfraz, es una actitud, ¿vale? Porque sabemos que así llamamos la atención y nos damos a conocer.
pero no es solamente la estética, es lo que piensas por dentro. Sí. Y eso es muy importante. Entonces, no somos una tribu urbana como puede ser el movimiento gótico, el movimiento Lolita.
El gótico. Bueno, el Lolita tampoco es tribu urbana. El gótico sí.
El gótico sí, pero gótico Lolita, sí. Bueno.
Yo creo que llegará. Llegará el momento en el que no importe tanto irte con chiste en el trabajo.
Y lo que es muy importante es que hay un triángulo amoroso, siempre lo digo, entre góticos o siniestros, entre lolitas y el movimiento steampunk. Están muy ligados con ese punto en concreto que es la moda, el amor hacia lo victoriano. Y mucha gente que empieza como lolita, que empieza como gótica, de pronto hay un chiste que dice, los góticos, cuando un gótico se convierte en steamer, cuando descubre el marrón.
Sí, sí.
Entonces...
También es cierto que es un grupo, no tribu, pero un grupo en el que es más fácil envejecer. O sea, en el envejecer en el lolita es bastante... Es como, no, lolita eres de corazón. Ojo, ponte de sweet lolita con 40 años, a ver qué pasa, a ver qué tal. O sea, puedes ir de gothic lolita, pero no... No es un estilo que lleve bien la edad. Sin embargo, el steampunk creo que se puede ser steamer hasta los 100 años.
Exacto.
105 si llegas a los 105. O sea que no, bueno, el gótico también puedes, por poder.
El problema, yo creo que sobre todo en España, es que si te vas fuera, la gente te mira, la gente te señala, pero aquí tenemos la mala costumbre de la mofa.
Sí, que es muy desagradable.
Es muy desagradable que alguien haga el chiste, es porque... ¿Sabes? La falta de respeto porque sí, gratuita. Y eso hace que aquí cueste más el hecho de vestirte de una manera u otra.
A mí,
por ejemplo, ponerme el simple hecho de las Googles, siempre hay alguien que te está comentando que vienes en moto, en avión, yo siempre me gusta decir en biplano, pero es eso, y es lo que lo hace más complicado. Pero creo que poco a poco la gente ya es como que va perdiendo un poco.
Yo creo que más allá de la M30 no. Y hablo de Madrid, o sea, y ya el resto... Es directamente...
Es una locura.
Vamos, las colinas tienen ojos.
Sí, y da rabia, porque luego, por ejemplo, es lo que tú comentabas del Treffen. Te vas al Treffen, te pones tu chistera, y ahí es cuando te das cuenta de decir, me pongo la chistera porque me gusta llevarla, no por llamar la atención. Tú te pones la chistera y vas a ser la persona más sencilla de todo el Treffen, porque te vas a encontrar gente con una cresta.
De hecho, es imposible llamar la atención en el Treffen, es muy difícil.
Y es cuando de repente dices, oh, qué guay. ¿Sabes? Nadie me está mirando, estoy vestido como me dé la gana, realmente como me siento, y es muy agradecido, lo cual es una pena que aquí exista todavía ese...
Pero además, en España, por lo menos, no sé si en otros países es igual, existe la idea de que lo haces para molestar. O sea, como que estás intentando llamar mi atención y eso me molesta. No lo entiendo. No sé qué pasa en la cabeza de la gente que piensa eso, pero es como, pero es que tú lo haces para llamar mi atención, no...
A lo mejor hay algo de cierto en eso. Al fin y al cabo, no hay que olvidar que todos los retrofuturismos terminan en punk. Ciberpunk, steampunk, dieselpunk.
Sí.
Hay algo de punky, ¿no? De protesta, supongo.
Pero no tiene
por qué ser la vestimenta, ¿no?
Pero o sea, tú realmente cuando ves a un... Para mí, una persona que va con una camiseta de... del Atlético de Madrid, para mí está cosplayado. Porque él no es jugador de fútbol, no es un está de fútbol y está de futbolista por la calle. Para mí está de cosplay. Luego no entiendo por qué se tiene que reír de mí porque vaya con un vestido victoriano. No lo entiendo porque digo, pues si estás en la misma liga que yo.
Claro.
Yo creo que el punk también viene un poco en el hecho de decir, espérate, a ver, no me apetece ser como tú. O sea, no me apetece ser yo mismo, no tengo por qué ponerme lo que tú digas que tengo que ponerme. Entonces creo que esa rebeldía del punk está un poco inherente en ello.
Yo creo que ya, sí, no sé, yo es que le doy muchas vueltas a este tema.
Digo estéticamente, o sea, el hecho de decir, me apetece ponerme, por ejemplo, eso, es decir, hoy me apetece ponerme un chaleco, me apetece ponerme mi corbata, me apetece mi alfiler y tal, y a mí me ha pasado de decir, joder, ¿dónde vas tan elegante? Pues por ahí, ¿por qué no me voy a poner elegante? ¿Dónde está el problema? O sea, ¿dónde está el problema de no tener que, de no ponerme una camiseta como tú, sabes?
De todas maneras, volviendo a la literatura, el steampunk como género literario es un género imaginativo. La mayoría de la gente lee cosas que, o sea, los grandes superventas no se pueden calificar de muy imaginativos. Algunos bestsellers sí, pero básicamente hay mucha biografía en el top ten siempre, mucha autoayuda, mucha novelita de amor. Digamos que la fantasía está un poco relegada a algo como que es para niños, como que la idea de que es para niños está ahí. Bueno, para mí.
Bueno, ahora quizá empieza a cambiar un poco la cosa y cosas como Juego de Tronos se están
metiendo
en el mainstream.
Es verdad, cosas que se están
Y están cambiando
muchísimo.
Actitudes, porque todo el mundo ve Juego de Tronos.
También incluso... es verdad, sí.
Yo sí. Creo que ya no está tan mal ver cosas que sean pura imaginación. O sea, el hecho de que un compañero de tu trabajo se emocione hablando de, el ejemplo más común, Dragon Ball.
Sí.
Y el resto se quedan como diciendo, espérate, eso lo ve mi hijo. Y ya de repente no eres tú solo diciendo, pues a mí me gusta, ¿sabes? Sino que de repente alguien que jamás esperaras, que esperarías, le gusta. Y entonces lo mismo pasa cuando de repente hablas de un robot enorme hecho de vapor, ¿sabes? Con Tesla metido dentro destruyendo edificios. ¿Sabes? Al principio les echa para atrás, pero luego de repente se quedan así diciendo, joder, pues la idea mola, ¿eh? Un Tesla gigante pegando puñetazos. Entonces yo creo que poco a poco ese concepto de es para niños se va a ir perdiendo un poco.
Se va a ir perdiendo también porque somos ya de unas generaciones que vamos a llegar a los 40, un poco más, que sí que ha habido un cultivo de la fantasía menos vergonzoso. Mm. Mm. Bueno, también hubo un momento que se vendía muchísima ciencia ficción, de repente parece que la gente se olvidó, o sea, que la gente que lo leyó se cayó en un agujero negro, no sé qué pasó con ellos, no sé qué pasó con toda la gente que leía Marvel en los 80, no sé dónde están.
Pues yo no creo que estamos viviendo un momento muy, muy nerd, no sé.
Sí, pero yo creo que es un nerd también de aceptación social. Uh-huh. De Big Bang Theory, que es exacto. Primero de friki.
Sí, sí. O sea, friki es la palabra que hemos estado esquivando durante toda la conversación, pero realmente el ser friki, cuando yo era adolescente en el colegio, eras el raro, el friki. Y ahora el ser friki
es tener torrente en el disco duro. Es tener torrente 5 en el disco duro.
Yo, bueno, discrepo con lo de torrente, pero sí, es que son tantas cosas... por ejemplo, ¿no? Cosas como, por ejemplo, los zombies que antes has hablado, Fer. A mí toda la vida me han encantado los zombies. Llegó Walking Dead y veías zombies hasta en la sopa, literalmente. Sopa de zombies. O sea, zombies por todos lados. Llega Juego de Tronos. Conocía la novela muchísimo antes. Bueno, de hecho, conocí la novela por el juego de cartas primero. Empezamos a jugar al juego de cartas y yo dije, uy, esto tiene muy buena pinta, vamos a leer el libro. Y al año así ya estaba la gente empezando a decir, ala, qué bueno es el libro este, no sé qué. Y con muchísimas cosas pasa eso, que los frikis vamos como... Y claro, por ejemplo, ahora ya que evidentemente estas navidades, ¿qué va a ser? Star Wars. Vamos a tener Star Wars hasta en la sopa, pero el que es el auténtico friki ya no busca a lo mejor comprarse un traje de Star Wars, una camiseta de Star Wars. A lo mejor busca ya un trooper... pero, o sea, un soldado de asalto imperial, pero que esté customizado como si fuera con estética steampunk. O sea, damos como un paso más. Y eso ya lo hemos visto, o sea, que no es algo tampoco muy novedoso. O sea, y continuamente vamos evolucionando. Tenemos una como la capacidad de ir viendo una cosa por delante. También es creo que es por nuestra capacidad de soñar. Cuando soñamos, muchas veces soñamos con el futuro, con lo que va a venir. Entonces es fácil que nos adelantemos a ciertas tendencias.
Creo que también que hay que aprovecharse. De las modas. Las modas van a ir y venir. Todo, el steampunk, el cyberpunk, cualquier cosa. Van a ir y venir. Creo que lo único que tenemos que hacer es aprovechar. Es como si tienes una barca en la playa y sube la marea. Es el momento de aprovechar y empezar a comprar cosas. Porque luego se va a ir y no vas a encontrar. Pero bueno.
Me gustaría que hiciéramos una pausa para escuchar otro tema de Twin Delirium, si os parece bien. Vamos a hacer una pausita y volvemos.
Some walls are broken, and a part of my hope has been stolen. This is the castle where dreams were born. This is the castle where I learned to fall.
Fall from the sky,
fall down to die.
So, my dear, this is my bed.
Now it's for you, this is my birth. heart. Here you will be saved.
Here you will be saved.
You will find out my wings are now broken, and the way to fly is forgotten. You're the one I'm looking for. You're the one to stop this war. Fight for us, fight for life. Now I'm forever. This is my burial. And now it's for you. This is my burial. And now it's for you. This is my burial. And now it's for you. This is my burial. And now it's for you.
Bueno, por lo que hemos hablado antes, el tema se llama Imperium, ¿verdad? Imperium. Y también por el estribillo. Uh-huh. ¿Y es un tema sobre?
Pues es sobre la sensación de albergar entre tus brazos a alguien y abrirle tu interior para que ahí dentro esté seguro de todos los males y todas las cosas malas que hay fuera.
Uh-huh. Que es un tema bastante... Bueno, creo que nos atañe a todos un poco.
Sí, yo creo que hay momentos en los que nos enfriamos mucho. Te creas una coraza enorme de hielo para protegerte. Según va pasando el tiempo, según te vas dando golpetazos contra la realidad, sea bien metiendo tú la pata o metiendo la pata al resto de la gente, da igual. Nos cerramos. Nos cerramos hasta un punto en el que es muy común escuchar a la gente decir, nah, yo ya paso de...
Bueno, sí. De hecho, esta gente que en sus perfiles de Meet y cosas así, lo primero que ponen es, si estás loco, no quiero nada contigo. En plan, aquí esta es mi maleta y después estoy yo. Pero primero va la maleta. Primero ves mi maleta y luego ya, si pasas esto, me ves a mí.
Sí, y luego también el hecho de, no sé, o sea, la gente ha olvidado un poco el hablar. El ponerte a tomar un té, un café y charlar y hablar de tu vida.
Lo que se llama socializar fuera de las redes sociales y esas cosas.
Exacto. Uh-huh. ¿Sabes? El cara persona. A cara. Hicieron hace poco un experimento que hacía una lista de 20 preguntas y decían que la gente era capaz de enamorarse tras haberse hecho mutuamente esas 20 preguntas. Y era tan sencillo como... Yo leía las preguntas y decía, es simplemente una conversación. Es una conversación en la que le preguntas a la otra persona cómo... cuáles son sus miedos, qué es lo que realmente le importa en la vida. La gente ya no pregunta eso, es como, bueno, ¿tú qué tal? Bien, ¿no? Trabajo
y no se te ocurre preguntar nada más, porque no sabes qué preguntar realmente, nunca.
Y luego la gente se cierra.
Ya no hay gente que te enseñe, tus padres ya no te enseñan a esas cosas, a enamorar a la gente cada día, a ser cercano con la gente. Se ha perdido muchísimo. Por ejemplo, ayer me habló una persona que le tengo mucho cariño y tal, y siempre me pregunta que qué tal. Pues ayer no lo hizo. Ayer me preguntó directamente por qué había soñado. ¿Mm? Y fue muy curioso. La pregunta se me quedó como... Es la primera vez que me preguntaban eso. Y es como... Bonito. ¿De dónde lo has sacado? ¿Qué has hecho? ¿Qué peli has visto?
Creo que, por ejemplo, una de las cosas que más me llamaba la atención de Steampunk Madrid es uno de los momentos de... Quedada para hacer un picnic. Duelo de té. Me parecía... Cosas que eran como, Dios mío, no están diciendo, vamos a hablar por internet, ¿sabes? Sí, y ya es, vamos a vernos las caras.
Nos veremos en la pantalla.
Vamos a salir de casa y vamos a hacer algo juntos. Y es algo que creo que la gente lo olvida y poco a poco creo que es el momento de sacarles de sus conchas.
Es que es un poco volviendo a lo de antes. O sea, hay que utilizar las tecnologías porque hace unos años no hubiera sido posible crear un grupo con tanta gente así, pero es eso, es creas y utilizas las redes sociales para una herramienta, para quedar. Pero luego, por ejemplo, nosotros tenemos normas. En principio, cuando estamos hablando, estamos reuniéndonos en una cafetería y estamos hablando y eso, los móviles están aparte. Nadie está con el móvil. Claro. Y es más, a mí me ha pasado pues, que tenemos una reunión de amigos y tal, del grupo, y, oye, perdonad, a lo mejor recibo una llamada de trabajo y si recibo la llamada de trabajo, me disculpo primero delante de todo el mundo y luego me levanto para no molestar la conversación. O sea, porque lo importante es la persona que está ahí. O sea, eso de estar ahí con el móvil, o sea, me parece algo...
Creo que las tecnologías feísimo. Son herramientas. O sea, en la música es lo mismo. La es gente como la es como, ciencia. Con el ordenador te haces todo, ¿no? Ah. Ahora, con el ordenador es una herramienta más que yo puedo usar, por ejemplo, para grabar 17 veces mi voz. No tengo una coral, no tengo dinero para pagar una coral, pero tengo mi coral hecha. Pero la gente olvida el decir, bueno, vale, está muy bien que hagas música con ordenador. De hecho, ahora cualquier persona puede grabar un disco en su casa, lo cual me parece magnífico. Pero cógete la guitarra o el piano y compone una canción, porque una canción, siempre se dice, entre los músicos que conozco siempre decimos lo mismo, una canción que suena bien con una guitarra o con un piano va a sonar genial con una orquesta o con 7 sintetizadores, ¿sabes? Y 8 módulos de compresor, ¿sabes? Uh-huh. A lo cual creo que hay que usarlo como herramientas. Lo que tú decías, no tienes por qué volver a vivir como un amis, ¿sabes? Uh-huh. Es como, voy a quedar con tal persona, usa el teléfono, no le envíes un cuervo, ¿sabes? En primer lugar, porque es que se va a perder.
Bueno, os sorprendería la cantidad de escritores que escriben a mano, incluso novelas las empiezan a mano, uh-huh. en cuadernillos, y son legión, vamos, no solo sí. gente de nuestra generación.
Yo los libros los empiezo en cuadernos de notas y luego ya los paso al ordenador. También porque he tenido experiencias tan negativas con los ordenadores. Bueno, pero eso es otro tema que creo que hay... pesa sobre mí una maldición.
Los duendes pero eso de ya silicio. Lo... Hay duendes de silicio, hasta ahí comenzamos.
Ya otro día tenemos una especial maldiciones. Estábamos antes hablando, que lo hemos dejado un poco de lado porque todos tenemos estas experiencias tan nutridas en paseos por la calle, insultos. Estábamos hablando de la carga política del steampunk. Y decía Marian en la pausa que quiere hablar del punk y no del steam.
Es que lo mejor del steampunk...
Eso, lo mejor del steampunk es el punk.
Es el punk, por lo menos en lo que es el ámbito literario, es uno de los géneros, creo yo, que se presta mejor para la rebelión. Tu base ideología es ir en contra de esas cosas que hemos estado diciendo que hacen un mundo menos cortés, menos agradable, donde nos alienamos, nos quedamos aparte, y recuperar valores. Y los steamers tienen grandes valores realmente, ¿no? La literatura un poco ha recogido ese guante. Vuelvo a hablar de reciclaje, no quiero volver a hablar del punto, pero es un poco esa idea de hacia dónde vamos no está bien. Hay que detenerse y realmente el mundo nos estamos cargando. Yo he comentado antes que los recursos estamos agotando, el capitalismo va a su fin. Esto es así, esto es una realidad. Es una realidad. Y yo creo que por eso el steampunk ahora tiene un nuevo... una nueva etapa de florecimiento, ¿no? Es un género que se adapta perfectamente para la rebelión, desde el punto de vista literario.
Y además, yo añadiría también a nivel global. Al igual que la literatura retrofuturista tiende a globalizarse y sus historias no son muchas veces en la ciudad, sino los personajes están viajando continuamente, lo mismo pasa con el steampunk. Y yo creo que estarás de acuerdo conmigo en eso. O sea, el steampunk empieza así, con una influencia... de la época victoriana, uh-huh. claramente, de la reina Victoria, pero en los últimos años hemos visto el emerger del steampunk en otras naciones y en otras literaturas. La primera, evidentemente, pues fue la americana, con el western punk, pero no acabó ahí. O sea, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si China hubiera sido la gran potencia mundial? Y en la época de las colonizaciones, en vez de ser los europeos los que nos hubiéramos dedicado a colonizar el resto del mundo, hubieran sido el imperio chino.
¿Qué robots más bonitos?
Sí, con bambú y con forma fallado, de dragones. Ya. Exacto, entonces, y eso ya tiene nombre, se llama Rice Pan. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido África? Imaginaros de pronto también pues una especie de... yo qué sé, de soldado robotizado con engranajes, pero a la vez también pues con esas ropas de los guerreros, ¿sabes?, típicos de África, o, ¿por qué no?, Rusia, ¿sabes?, también se habla de... Y así con todo, es decir, hay que mirar en términos globales,
dejar de pensar muchas veces sí. en...
Y date cuenta de lo rebelde que es esto, exacto. porque estás dando la voz a el que se piensa que es el otro del imperialismo, exacto. realmente, a la gente que estaba oprimida.
Exacto.
Y otra cosa que hace Teatro Steampunk uh-huh. es dar voces a las mujeres. Hay sí. grandes heroínas steampunk, uh-huh. que es otra cosa que a mí me encanta de, sí. del género.
Sí, es verdad. De hecho, es algo que es muy... O sea, que es muy loable, porque en este poquito tiempo que llevamos como grupo hemos tenido la suerte de conocer a varias escritoras y todas ellas con ideas muy claras sobre la importancia del personaje femenino. Mucha gente cuando habla de la época victoriana se viene a la mente lo de «Oh, por favor, dama, pase usted», cuando es la dama la que te está cogiendo a ti al brazo y te está llevando en un momento apuro. Es decir, tenemos auténticas heroínas, y no solamente en la literatura, sino en la... actitud adecuada y de sacar las cosas adelante. Yo tengo muchas heroínas en el momento steampunk, tantas que si empezara a enumerarlas me quedaría corto, pero muchísimas mujeres, desde personas como Vani Miranda de Barcelona, que es un ejemplo a seguir, porque no os podéis imaginar la carga que soporta esa chica para crear un evento tan grande como es la Eurosteamcon de Barcelona, de más de 4.000 personas. Estoy refiriéndome también, o sea, de Barcelona, bueno, hay muchísimas mujeres que lo dan todo y que hacen trabajos increíbles. En Madrid tenemos también a la profesora Cecily, nuestra vicepresidenta del grupo, y es una persona que ya tiene unos cuantos veranos y no os imagináis la fuerza y la energía y el positivismo que tiene. Es como, venga, vamos, adelante. Y
es una persona muy agradable con la que pasar el tiempo. O sea, es una persona que está a tu lado y te encuentras a gusto.
Y hablas con ella y, vale, pero ¿no duermes o qué? O sea, siempre está haciendo cosas, siempre es increíble. Entonces, si empezamos a hablar de mujeres, bueno, y ya te digo, y luego pues de otras personas también de forma indirecta, entonces, una mujer puede reivindicarse dentro del movimiento steampunk como mujer y con protagonismo, no como la dama inocente de ay, no, perdona. Y dentro de la literatura, pues bueno, hay muchísimas novelas donde la mujer tiene un papel tan importante como la del hombre.
Bueno, en el movimiento steampunk internacional hay uh-huh. grandes activistas. Estoy pensando ahora en Diana Fo, que es la uh-huh. chica que lleva el blog Beyond Victoriana, uh-huh. que os recomiendo si os interesa uh-huh. el multiculturalismo, porque es uh-huh. brillante. Y bueno, además de ser editora de Thor, académica que habla sobre steampunk en universidades, es una de las principales activistas y es una mujer de origen vietnamita. Además, su alter ego uh-huh. Incorpora la multiculturalidad de la que hablamos también.
¿Puedes repetir el nombre? Porque
Diana
Fo.
P-H-O.
Ah, vale. P-H-O. Fo. Uh-huh. Vale. ¿Nos estoy mirando? Eso no se oye cuando estoy mirando. Me gustaría que hicieses una pequeña lista de libros que de repente alguien esté diciendo, ay, pues me voy a animar. Una mini lista de libros.
O clásicos, modernos,
un poco popurrí, venga.
Pues
vale, así que se os vengan a la cabeza.
Yo empezaría por los dos libros que ha editado aquí nuestra amiga.
Uy, sí,
hombre,
venga,
está
sí,
mal que lo digamos, pero,
Burko, la verdad.
Pero, no, de hecho, cuando estuve allí en Barcelona y había un stand, fueron, yo creo, los libros que más se vendieron. Y estaba ahí al lado del stand.
Pues uno se llama Steampunk, Antología Retrofuturista, y otro Retrofuturismo es Antología Steampunk. Pero quiero hablar de los libros de Acronos, exacto. que son estupendos.
También, sí,
y
sí,
es
sí.
que además han sacado uno, ¿sabes? Que son temáticas un poco las antologías. Uh-huh. Y el último que sacaron es sí. sobre multiculturalidad.
Exacto, sí, sí. Además estuve en la presentación con Josué Ramos, que desde aquí también quiero mandarle un saludo, porque es una de las personas pues que supo estar en el momento adecuado, palabras textuales suyas, y es un escritor que, aparte de ser escritor, pues oye, pues tuvo la iniciativa de crear Acronos, y efectivamente estuvimos en la presentación en el AFNAC para la presentación del tercer libro, y hablaba un poco de eso, ¿no? De, bueno, vamos a globalizarlo todo para... Uh-huh. La máquina diferencial no puede faltar. A mí es uno de los grandes libros.
Y Máquinas Infernales, de Jeter. Sí, también lo pondría ahí como también un clásico a leer. Y volviendo a España, El mapa del tiempo.
El mapa del tiempo, sí, no podemos olvidarnos de J. Palma. Sí. El mapa del tiempo también es algo, es un libro obligatorio.
Bueno, mucha gente que a lo mejor todavía está despistada, ¿le puede sonar todo esto, que no lo hemos mencionado, por la Liga de los Caballeros Extraordinarios?
Sí, es
que
es
no ha salido, que, pero...
Sí, hay que hablar del cómic.
Del cómic, por
y
favor.
Del cómic y de, y
la película
del
vamos a olvidar. Yo la película prefiero olvidar que existió.
Es verdad, vamos a ver.
Yo prefiero olvidarlo.
Con el atrezo.
Sí. Exacto, porque por ejemplo...
A mí el atrezo me ponía enferma. Me digo, ¿por qué?
El coche, por ejemplo, del Capitán Nemo es como, Dios mío, ¿dónde saca ese coche tan bonito? Y cuando ya ves el Nautilus por dentro...
A mí es que lo del Nautilus de mármol se me hace raro.
A mí me encanta la idea.
Lo siento, ¿por qué no? Me gusta.
Ten en cuenta que esto no... Dentro del steampunk hay mucha fantasía, no todo tiene por qué ser real, ¿sabes?
Lo bueno que tiene es la imaginación.
Exacto, la imaginación de decir, con mármol, que pesa
mucho. Hacer esto, ¿y qué llevas ahí? Pues llevo unos servos que se mueven, pero ¿con qué se propulsan? Con plasma.
Y te quedas
plasma, ¿y con qué lo recoges? Con estas bocinas que tengo aquí puestas. Y da igual, o sea, nadie te puede decir que no, porque hay que saber jugar como cuando eras pequeño. Con la imaginación de decir, he cogido este. Cuando termina el rollo de papel, coges el cartón, juntas dos y te has creado una pistola. Y da igual, y cuando terminan, decir, ¿qué has hecho?
Pero lo entiendes perfectamente de pequeño. Claro. El tema es que en una película no lo entiendas. O sea, que tú te hagas esa pregunta que no deberías hacerte.
Pero también porque muchas veces las cosas se ven con ojos de mayor.
Exacto.
No sé qué decirte. Yo creo que cuando te sales y dices, pero, ¡espera!
Por ejemplo, yo siempre pongo el mismo ejemplo. El Doctor Who, ¿de acuerdo? Mm. El Doctor Who, tú ves unos capítulos avanzados. Voy a hacer el décimo Doctor para que no entienda. Va cambiando de doctores. Y ves episodios súper adultos. Sin embargo, ves el primero de la primera temporada y si no lo ves con mentalidad de niño pequeño, es decir, espérate. Está luchando contra el plástico, que el plástico, pero no puede ser. Entonces tienes que decir, no, pero da igual, ¿sabes? Voy a disfrutarlo.
Es que esa actitud para ver Doctor Who.
Claro,
Doctor Who es un caso muy particular.
Me habéis recordado ese capítulo maravilloso de Los Simpson en el que Xena, Princesa Guerrera y Doctor Who son secuestrados y dicen, ¿por qué el caballo se de repente fue un mago? ¿Y por qué fue un mago?
Es que no hay que darle más vueltas.
Hay una cosa que a mí me encanta y es un hobby que tengo, lo reconozco, que es meter la fantasía en la realidad. Como os he dicho antes, soy juguetero y como tal me permito esas licencias. Entonces no hay nada tan fantástico como cuando estás hablando con una persona, un cliente, y le dices, sí, porque mira, estos huevos de dragón, ¿sabes? Te salen de aquí unos dragones de forma aleatoria, y claro, es porque los buscadores de dragones, cuando van a la isla del dragón, los cogen del nido común, y entonces tú no sabes qué va a salir de ahí. El cliente se te queda mirando como diciendo, ¿me lo estás diciendo en serio? Y algunos te dicen, ah, pero sale un dragón de verdad. Entonces, jugar con eso, por ejemplo, sabéis que tengo un reloj bastante cantoso. Para los que no podéis verlo ahora mismo, pues está conformado por dos esferas de reloj, más un termómetro y una brújula. Y yo esto me lo pongo en mi día a día. Y la gente me dice, ala, qué reloj más bonito, qué chulo. Y digo, sí, pues además es mágico, porque tiene ahora mismo las dos horas a la vez, pero cuando duermo, la aguja, o sea, lo que es el... La aguja más pequeña, digamos que cambia la hora y te pone la hora del mundo de los sueños. Y así es como me permite viajar por el espacio-tiempo. Entonces ves la mirada de la persona y ves su duda de ¿qué me está contando? ¿Sabes? Evidentemente tienes que explicarle que es una broma literaria, es un juego de fantasía, para que no te llamen al loguero más que nada. Pero... implantar ese punto de fantasía, ya sea mediante la literatura, el cómic, el cine, es muy bonito. Habrá gente que, bueno, me lo han dicho, dice Alberto, eres infantil o eres inmaduro. Yo creo que la madurez está en llevar en el día a día las responsabilidades, pero uno puede seguir soñando y ser la persona más madura del mundo.
Yo creo que se puede, o sea, yo creo que más que maduro me gusta que me digan que soy responsable. Vale, sí. Soy responsable, que no lo soy. Pero bueno, si tuvieran que usar una palabra, sería esa. Pero creo que también hay una frase, la típico cartelito que ves en algún sitio, que es como, no me juzgues por no saber comportarme por mi edad, porque es la primera vez que la estoy viviendo. ¿Sabes? Entonces,
qué bueno.
Da igual el que tengas 20, tengas 30, tengas 40, 50, 60, da igual. O sea, ¿en qué momento se ha prohibido el imaginar?
Pues parece que está prohibido, porque lo hablas y muchas veces te dicen, ¿sabes por qué? Pues porque es lo lógico.
A mí me pasa en el trabajo, el dibujarme la cara. ¿Por qué? ¿Pero qué? Espérate, ¿has pintado la cara? Claro. Sí. ¿Por qué no? ¿Sabes?
¿Qué, pero qué? ¿Es un trabajo, digamos, permisivo con con los estilos de las personas. No te voy a preguntar en qué, porque creo que quizá rompe un poco la magia hablar de los trabajos que tenemos.
No,
pero
trabajo, a ver, yo tengo una ventaja y es que no trabajo vistas al público. Uh-huh. Entonces, es un trabajo que me permite llevar el pelo de colores y demás. Pero aún así, creo que tampoco tendría que estar mal visto. Uh-huh. ¿Sabes? Que si alguien te atendiera a llevar una cresta rosa. ¿Sabes? No, uh-huh. No lo entiendo. No, quizá mi yo más niño, como decía Alberto, no lo procesa, decir, espérate, ¿por qué no? Es muy divertido que la gente, yo qué sé, se dibuje la cara, se ponga el pelo de colores o lleve una casaca del siglo, yo qué sé, ¿sabes? Nos autocensuramos demasiado y jugamos poco. Yo hasta hace poco, gracias a unos amigos, descubrí lo bonito que es volver a jugar, simplemente jugar. Uh-huh. ¿Por qué estás haciendo esto? Por diversión. ¿Pero tiene algún fin? No, simplemente estoy divirtiéndome.
Esto que dices, hay una cosa, esto de divertirse, de ponerte una cresta, ponerte los colores, ponerte colores en el pelo, que yo, es que de verdad me choca mucho lo mal visto que está en general entre gente de eso, de que se salga del mundo informático, el mundo de los juegos, el mundo tal. Fuera de eso es como un erial, que no termina nunca. Y que es mucho más amplio de lo que queremos, muchísima más gente de la que queremos. Por eso cuando alguien hace una película, escribe un libro, de repente dices, ves la cola del Primark y dices, es que no voy a vender más de 500. ¿Por qué? Porque toda esa gente está, o sea, a la gente lo que le importa es otro mundo, es otro mundo, diferente al nuestro, pero es otro mundo.
Pero es que yo creo que a la hora de escribir o de componer no tenemos que preocuparnos por cuántas personas.
No, es que si te preocuparas no lo harías.
Tienes que hacerlo.
De repente te preocuparas, no lo harías, claro, directamente, dirías, mira, adiós.
Me acuerdo el escritor de, ¿cómo se llama? El Código da Vinci. Me hacía muchísima gracia que siempre repetía una frase en todas las entrevistas y era que se apostó con su mujer que iba a escribir un bestseller. Entonces me di cuenta de que si eres un buen escritor, te sientas y dices, bueno, a ver, ¿cuáles son las fórmulas que funcionan? Cógelas. Una canción vendible la puedes hacer, pero una canción que sientas es distinto.
Yo creo que hacer algo vendible no es tan fácil, ¿eh?
Yo creo que sí.
Se tienen que dar tantas circunstancias.
Yo creo que simplemente tienes que estudiarlo, dedicarle tiempo y todo tiene, o sea, todo funciona en base a esquemas.
A lo mejor Rocketeer sobre el papel parecía un proyecto muy comercial. Pero no lo fue.
Ya, pero sin embargo el cine es distinto. El cine, y te digo que es más complicado. Por ejemplo, en lo que es la música, que es el campo que más conozco, cuando la gente usa una serie de sintetizadores más profesionales, lo que te venden son los sonidos que se están usando. Entonces, por ejemplo, un conocido mío que trabaja conmigo en la música, que es DJ, entre palabras, la cuestión es que hablando con él de sonidos decía, no, yo uso los que se usan. Porque sé que así se vende. Uh-huh. Luego tienes una serie de estructuras con esas formas y funcionan.
Pero si todo el mundo supiera hacer eso no existiría.
Sí, lo hacen.
Si todo el mundo tuviese talento, el talento no existiría.
Lo descubre.
Es que eso está olvidando de una cosa que hace falta, que es la suerte.
La suerte. Yo creo que hace falta la suerte.
El punto de magia que le falta a todo esto.
Suerte es muchas veces el saber estar en
el momento adecuado.
En el momento adecuado.
Claro, pero tienes que moverte, o sea...
Exacto. Y te tiene explico. Que pillar trabajando, como
claro,
en este caso, ¿sabes?
O sea, tú lo que no puedes hacer es pensar que tu canción va a ser un éxito. En primer lugar, si quieres que sea un éxito, vas a tener que primero moverte el doble. Y en vez de estar en tu casa componiendo cosas bonitas, no, olvídate. O sea, céntrate en estar en Facebook, céntrate en patearte todos los sitios, incluso las fiestas más guay. Y ya no es música. O sea, lo que quiero decir es que...
Ya, se convierte en otra cosa.
Claro, para vender no necesitas hacer algo bonito. Tienes que saber moverlo, saber venderlo. Entonces, se diferencia mucho cuando las cosas las haces con el corazón y para disfrutarlas, a cuando las haces con un fin. O sea, yo el trabajo en el que al que me dedico es puro vender. O sea, venden todo. Uh-huh. Y yo he visto cómo hacer cualquier cosa, hacer lo que venda. O sea, yo he visto una actuación de alguien y decir, la actuación está bien, pero ¿cuánto dura? 4 minutos, déjalo en un minuto. Y ves al editor que empieza a cortar y te convierte en una cosa en un minuto y funciona y vende. O sea, entonces, creo que la gente se está centrando demasiado en esa parte. Los amigos que te contaba hace poco, además que hace muy poquito me decían, yo decía, bueno, pues me apetece hacer, por ejemplo, esculturas pequeñitas de bichos y tal. Y decía, claro, pero es que luego tengo que hacer las fotos. Y me decía, mal. ya te estás equivocando. Olvídate de hacer las fotos. Ya, pero tendría que hacer una web. Olvídate. Tú simplemente disfruta hacerlo. Luego el otro ya viene. O sea, si ya te quieres poner a venderlo, hazlo, pero hazlo simplemente por el hecho de disfrutar de hacerlo. Y creo firmemente que la gente olvida eso. Olvida cómo disfrutar hacer las cosas, cómo disfrutar de las personas, de estar con una persona. Yo hacía mucho tiempo que me había cerrado en mi cúpula. ¡Oh, qué gótico soy! No, la cuestión es poder sentarte a tomar un té con alguien. La gente, yo creo que les aborda tanto el miedo que se cierran en pequeñas cápsulas que no se permiten ya ni siquiera conocerse a ellos mismos. ¡Qué profundo!
Pues sí, qué bonito.
No sé, es mi opinión.
Una cosa que hemos tocado antes, pero que ya hemos dejado, es que me ha sorprendido de Steampunk Madrid y en general, es que hay mucho respeto, lo que hablamos de la artesanía, hay mucho respeto a la gente que hace cosas por sí misma, aunque no las hagan muy bien. O sea, que se entiende, que nadie dice, pues menuda mierda, cama feo has hecho. Es como, has hecho tu cama feo. Estupendo. Pero hay un respeto además de verdad, no un respeto condescendiente, sino un respeto real a que alguien se haga las cosas por sí mismo. Trajes... que en plan, es un traje que a lo mejor no está cosido perfecto, pero nadie te va a ir a mirar los bajos ahí, a ver cómo está el dobladillo, cosa que pasa en otros entornos, sucede.
A ver, no te voy a engañar.
Nos reímos de los
en demás. En el steampunk, eso pasa, o mejor dicho, eso pasaba. Ha habido recientemente un cambio considerable en la mentalidad de la gente. Un cambio más maduro. Y yo creo que este cambio se podría hablar de él a nivel nacional. Lo que está claro es que no queremos elitismos ni dentro de nuestro grupo y que no lo haya en otros. Y queremos que venga todo tipo de personas. De hecho, nosotros, lo que es como grupo Steampunk Madrid, tenemos muy claro desde el principio dos cosas. Uno, dress code, es decir, código de vestimenta, cero. Que tienes la ropa y te la quieres poner, vienes. Que te encanta la literatura y nunca te vas a poner eso. Y igualmente, vente. Si lo importante es pasárselo bien y que nos conozcamos y crear un grupo de amigos. Entonces, punto número uno. Que te lo estás currando y te lo estás haciendo tú el traje, genial. Que no, que te lo has comprado y te has molestado tu tiempo en comprarlo por aquí y tal, pues también genial. Aquí no vamos a despreciar a una persona por habérselo comprado, a otro por habérselo hecho. Y si tienes una mezcla de entre comprar y eso, pues genial, ¿sabes? Si tú te sientes a gusto y además luego creas una historia con tu vestimenta y todo eso, que es lo que intentamos todo, eso es lo más bonito. Entonces, primer punto es ese, o sea, dress code cero. Y el segundo es intentar hacer cosas, es decir, todos los meses hay que hacer un evento, hay que hacer cosas. Y así vamos mejorando.
Bueno, así se crea comunidad.
Se crea comunidad y se va mejorando, es decir, oye, pues mira, te puedes hacer una crítica constructiva. Pues es verdad que ese reloj que te has hecho está muy bien, pero mira, luego al cabo, al final del evento, se te ha separado. Esto pasa muchísimo, ¿eh? Sí. Se te ha roto un... Oye, ¿qué pegamento has utilizado? Oye, pues prueba a utilizar este otro pegamento. Eso pasa un montón de veces.
Pero
o sea,
eso es una crítica constructiva. Exacto. No es crítica, una carcajada.
Exacto. No, exacto. Nosotros lo que hacemos es críticas constructivas. Además, me encanta que hayas dicho esa palabra porque es una palabra que yo utilizo muchísimo. Yo y todo el grupo hablamos mucho en términos de críticas constructivas. Oye, mira, esto está bien, pero podrías mejorar así. Evidentemente, si alguien gritara o hiciera cosas que no van de acuerdo a la forma de pensar, no es que lo debemos echar, es que se va a ir, se va a quedar fuera porque todos tenemos una mentalidad de superación y de ayudarnos unos a otros, ¿vale? Y eso es muy importante.
A mí me sorprendió muchísimo. En la Feria Retrofuturista me quedé sorprendido. El hecho de, ¡ay, hostia, qué bonito esto! Y en vez de simplemente, o cuando veían algo que no estaba perfectamente hecho, el hecho de que la gente te aportara cosas. Ah, pues prueba con esto. Uh-huh. O sea, lo que decías tú.
¿Viste las chicas? Cuando vosotros estáis en el concierto, enfrente vuestro, al lado donde estaba yo, había unas chicas con unas goggles recién hechas que estaban guapísimas las... O sea, están súper chulas y se las acababan de hacer en el taller que había habido antes, un taller que hubo de 2 horas antes de que empezara el concierto, y era como, ¿y eso lo has hecho? Y eso, bueno, ese taller lo llevó Cecilia, que no es lo mismo que Cecilia, son dos personas distintas, Cecilia lo llevó y su chicosito, y la gente iba con unas goggles ahí flipante. Y luego otras chicas llegaban y de pronto te venían con unos colgantes, unos abalorios, y era por otro taller que había dirigido el maese Mikel, que es otro de los componentes del grupo desde el principio, y tú decías, ¿y eso te lo acabas de hacer ahora? Sí, tal. O sea, ese afán por hacer cosas de talleres y eso es súper enriquecedor. Bueno, y no es solamente hacer talleres de props. Bueno, props es un término que utilizamos para referirnos al atrezzo que utilizamos dentro del momento steampunk, pero también pues hemos hecho talleres literarios de juntarnos un día y hacer un exquisito cadáver, ¿sabes? Que eso es un juego victoriano súper bonito. Hemos hecho picnics, visitas a museos, o sea, retomar todas esas cosas que, como hemos dicho antes, ¿y por qué no? ¿Sabes?
Es que hay una ideología clara aquí, porque esto es un poco, tú estás definiendo un modo de vida.
Exacto.
Alguien que
una
se
actitud,
quiere,
como decimos.
Exacto.
Sí, sí.
Bueno,
es eso.
Aparte de esto de hacerse cosas y tal, ¿qué opinas de la gente que simplemente... No quiero que haya una opinión detrás, o sea, realmente quiero saberlo. ¿Qué opinas de la gente que simplemente pues me mola la estética, me voy a poner unas Googles y ya está? Y voy, vengo y ya
me
está.
Parece genial. Y precisamente me encanta que me hagas esta pregunta porque... Es un tema de conversación que tuve precisamente hace muy poco con una persona en Barcelona. Y este es una persona que es un veterano dentro del momento steampunk. Y yo se lo decía, lo que tiene que estar claro es que va a haber varios tipos de personas. Está la típica persona que ha leído todos los libros y a lo mejor nunca se va a vestir y que sabe un montón de literatura. Está la persona que a lo mejor lee y se viste, y también está la persona que a lo mejor le encanta la estética y nunca va a leerse un libro, o a lo mejor el día de mañana se lo lee. Todos ellos, si les gusta el steampunk, ¿quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros para decirle que no vaya con nosotros? Bienvenido sea, y ya está. A lo mejor esa persona que nunca ha leído un libro, como también ha dicho Marian, oye, hay escritores que empezaron vistiéndose y luego empezaron y luego continuaron leyendo y escribiendo libros, pues ¿por qué no? Pero la cuestión es que si tú vas poniendo barreras a la gente y le dices, no, perdona, mira, esto es un dress code, si no vienes así vestido con esto y tal y con esta marca, o sea, no apareces. Porque eso ha pasado en este país. Y ha pasado, tú lo sabes muy bien, con el movimiento Lolita,
sí,
y con el movimiento gótico.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues a mí, dentro del movimiento steampunk, ¿vale? Yo sé, ¿sabes? Ha habido personas que gracias a Dios, ¿sabes? Se han dado cuenta y están cambiando y somos amigos. Y es que está cambiando, o sea, no podemos rechazar a nadie. ¿Que a ti te gusta esto? Pues genial. Es más, no sé si acordáis, en la feria retrofuturista había unos chicos que no iban de steampunk, iban de rollo apocalipsis, bueno, atom punk o... Porque los, no eran dieselpunk.
Los que iban como de Mad Max.
Exacto, los que iban de Mad Max. Y yo era como, joe, genial que hayáis venido, porque además a esos chicos les llevaba ya intentando convencer desde hace varios eventos que coincidía con ellos en el Spaw Manga y tal, y venga, venidos, tal, que os va a gustar. Y yo diciendo, joe, o sea, ¿por qué? Pues por lo que hemos dicho antes, porque con esa persona que nunca he conocido antes voy a tener un tema de conversación que no he tenido pues con mi amigo de toda la vida. Y eso es lo que hace bonito esto, ¿sabes?
Pues dicho esto, vamos a ir terminando. Pero me gustaría pediros dos cosas. A vosotros una última canción para cerrar. Y a todos, un pensamiento, un consejo que queráis dar sobre el tema que queráis. Que siempre lo pido y nunca lo digo con antelación. Un consejo sobre lo que os dé la gana. Me da igual que sea sobre las plantillas para los pies, sobre las termitas, sobre hacer puntos, sobre lo que os dé la gana. Y empezamos por orden de las agujas del reloj, que es como lo hacemos siempre.
Pues mi consejo yo creo que tiene mucho que ver con lo que hemos estado hablando. Dejar de ser realistas, dejar de ser negativos, empezar a ser optimistas y empezar a ser soñadores. A ilusionaros con cada cosa que hagáis. Cuando coméis, pues comer a tope, disfrutar al máximo la comida. Cuando soñéis, soñar a tope. Cuando juguéis, jugar a tope. Cuando bailéis, hasta que no sudéis, no paréis. Y cuando hagáis el amor... Que tiemblen los vecinos.
Yo voy a ser muy breve y muy práctica. Y completamente seria. El mundo se va a acabar. Aprender a hacer punto y plantar un huerto.
Muy bueno.
Muy bueno.
Yo, ¿qué diría? Bueno, una frase que siempre digo. Yo creo que no hay nada imposible. Solo un poquito más difícil. y que solo tenemos esta vida. No hay ningún objeto que cojamos por la calle que nos dé otro corazoncito para vivir esta vida. Solo tenemos esta. Así que si crees en algo, lucha por ella. Da igual lo que digan.
Yo sinceramente me quedo en blanco porque me la ha quitado Alberto.
Es porque tenemos mentalismo entre ambos.
Puede ser maldita telepatía.
Ya ves, es que somos muy telepatas.
Pues, como siempre le digo a mis hermanos, por favor, nunca, nunca, nunca dejéis de tener esa ingenuidad, esa capacidad de quererlo todo en el mismo momento, y hasta que no lo consigáis, no paréis. O sea, siempre va a haber alguien que lo quiera, y si tú lo quieres antes, es para ti.
Pues muchas gracias. Vamos a escuchar un último tema que es...
Pues...
Os pedí cuatro y creo que hemos tomado cuatro, o sea que a lo mejor cuatro. Os estoy ahí haciendo una faena.
Vale, pues creo que vamos a ir a... Ahora que has dicho lo de que todo se va a acabar.
Sí.
Nos encanta además de la época victoriana. Creo que dentro del mundo victoriano también me encantaba el hecho de regresar a las mitologías vikingas y demás. Entonces, pues vamos a jugar un poco con... El Ragnarok. Long's the day, crimson and gold, rolling of thunders, rustle of a horn. Close open wide, he hears for some things. He comes the Ragnarok. Surgeon is rising, our days are not gone. Over the clouds, there be frost and falling. Odin the chosen one in the last stars. He comes the Ragnarok. Mythical warriors from old, here comes the Ragnarok. Old with the forces of all, long as the day as destiny stole, he comes the Ragnarok. And now for last for an armies of hell, fall of the might, sailing or fate. Now our mighty cold warriors from all, he comes the Ragnarok.
Pues muchísimas gracias a todos. Esto ha sido Benelux, especial Steampunk. y nos vemos en la siguiente. Y si os interesa, pues buscad Steampunk Madrid en Facebook, apuntaos y ya vais viendo cómo funciona. Gracias a todos.
Muchas gracias.